Es un gusto para mí estar con ustedes, amigas y amigos, en una nueva emisión de nuestro programa La Palabra de Dios para Hoy. Como habremos notado en el capítulo 24, cuando leíamos el último versículo, esto ocurre 2 años después del aprisionamiento de Pablo en la ciudad de Cesarea, después de que Félix había estado reinando por 5 años sobre la provincia. Los 2 años desde el momento que él conoció a Pablo, Festo, es decir, Poncio Festo, vino para reemplazarlo. El gobierno de Félix había sido un gobierno abusivo, corrupto. Finalmente, él fue removido por el Senado romano. Hubiera sido asesinado si no es porque su hermano Paulo intercedió, porque él era amigo, un amigo muy cercano de César Nerón. Por eso es que él fue liberado de la ejecución, pero fue desterrado. Nosotros sabemos muy poco acerca de Festo, incluso en la historia secular. Probablemente la razón sea que él solamente reinó por 2 años antes de morir. Sí, su reinado fue muy corto. Se sabe muy poco de él. La mayoría de la historia secular de ese periodo se encuentra, por ejemplo, en los escritos de Flavio Josefo, que fue historiador judío, y también en lo que escribe Tácito, que fue historiador romano. Por eso decimos, no se ha escrito mucho acerca de este personaje Festo. Comenzamos entonces el capítulo 25 con esta lectura que nos dice: llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Si él fue para encontrarse con los ancianos de los judíos, es que esto era como una cortesía política que él habría de llevar adelante, diríamos en los días de hoy un poco de diplomacia, yendo a presentar sus credenciales a aquellos judíos en Jerusalén. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, nos dice el versículo 2. Vale decir, el sumo sacerdote ya había cambiado, Ananías había muerto, así que tenemos un nuevo sumo sacerdote. Los otros sacerdotes principales informaron a Festo acerca del caso de Pablo. El odio que tenían por Pablo era tan profundo que aún después de 2 años, ellos seguían intentando matarlo. Estaban realmente determinados a hacerlo. Y allí estaban pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén. De esa forma ellos estaban preparando una celada para matarlo en el camino, como nos relata el versículo 3. Yo quiero, estimado oyente, que usted recuerde que Pablo había dejado Jerusalén custodiado por una gran guardia romana, porque estaban allí 40 celotes que habían hecho una promesa de no beber ni comer nada antes de matar a Pablo. Bien, lo que estamos considerando ocurre 2 años después. Con toda seguridad, aquellos celotes han roto esa promesa, o si no, se murieron. De 2-1. Pero, sin duda, deben haber roto su promesa. No obstante, estaba aún ese sentimiento profundo de odio y furia contra Pablo. Sin duda, porque Pablo en una época fue uno de los integrantes del Sanedrín. Mire, resulta interesante que en el día de hoy los judíos son capaces de aceptarlo a usted como cristiano si usted pertenece al pueblo gentil, vale decir, al pueblo que no es judío. Si usted pertenece al pueblo gentil, ellos son capaces de aceptarlo a usted. A menudo dicen que Jesús era el Mesías gentil. Ahora, si usted va allí como un gentil cristiano, se encontrará entonces que ellos son realmente muy cordiales con usted, muy amables, amigables, lo van a aceptar como una persona gentil. Reitero, cuando decimos gentil, hacemos referencia al que no pertenece al pueblo judío. Ahora, si usted es judío y va allí a Jerusalén como un cristiano, usted va a encontrarse con toda clase de persecuciones, porque ellos no pueden soportar que un judío se haga cristiano. Lo miran como un traidor. Así que Pablo, que había sido uno de ellos, ahora es cristiano. Y ellos siguen tan enojados que aún después de 2 años están llenos de rencor y buscan matarlo. Festo sin duda percibió ese odio, tal vez él sospechó las intenciones de los judíos. Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo habría de asistir en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si algún crimen hay en este hombre, acúsenle. Así lo vemos en los versículos 4 y 5 del capítulo 25 que estamos considerando. Vemos que Festo prometió que él habría de escuchar el caso, por eso les dijo, vengan a Cesarea. Él no habría de traer a Pablo a Jerusalén. El verso 6 dice, y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Vemos, regresó a Cesarea, convocó la corte y trajo a Pablo. Recuerde que él había estado en la provincia por menos de 3 semanas, un poco más de 2 semanas, y ahora está enfrentando ya su primer problema. Este problema era Pablo y el odio que los judíos tenían contra él. Fue por eso que él reunió el tribunal. El verso 7 dice que cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Sin duda, ellos se tomaron mucho tiempo, porque Lucas, que escribe este libro, dice que se presentaron allí con muchas y graves acusaciones, es decir, acusaciones disparatadas. Alegando Pablo en su defensa, dijo, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Así lo expresa el versículo 8. Y sigue diciendo, yo realmente no he ofendido a los judíos o al templo, no he profanado el templo, tampoco he buscado desarrollar una insurrección contra el César. Soy inocente, decía él, en otras palabras. Estos sin duda eran los cargos que ellos traían para acusar a Pablo, diciendo que él había profanado a los judíos, que había profanado el templo y que estaba intentando levantar una insurrección contra Roma. Por eso Pablo niega rotundamente esos cargos. El verso 9 dice que Festo, queriendo congraciarse con los judíos, y aquí está esa fisura de la justicia romana. Se supone que la justicia debe ser imparcial. Es que para ser justo usted realmente no puede ser o no debe ser influenciado por ninguna de las partes. Tampoco debe mostrar favoritismo ni debe congraciarse con nadie. Pero Festo, como era nuevo en la provincia, recién había llegado, él buscaba alcanzar el favor de los judíos. Y allí dice, respondiendo a Pablo, le dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Vemos, Festo prometió que él habría de ir para supervisar ese consejo judío mientras ellos plantearan sus cargos contra Pablo. Pero eso no era la justicia. Esto fue un intento de Festo por aplacar y congraciarse con los judíos, ganando así el favor de ellos. Fue allí que Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Le estaba diciendo, tú eres un juez romano, tú te das cuenta que de los cargos que ellos han hecho no tienen prueba, yo los niego categóricamente, y tú sabes muy bien que yo soy inocente. De esa manera, yo no debería estar delante de su consejo en Jerusalén, sino delante del asiento de juicio del César. Como decía en el verso 11, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Vale decir, si soy culpable, entonces me puedes matar. Pero si nada hay de las cosas que esto me acusan, decía Pablo, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Vale decir, Pablo ejerció allí su prerrogativa que tenía como ciudadano romano, y eso de apelar al César fue la decisión final. Sí, un ciudadano romano, a menos que fuera un asesino culpable, siempre podía apelar, hacer su apelación al César, si él sentía que estaba delante de una decisión injusta por parte del tribunal. Es que el César se reservaba el derecho de tener la decisión final. Y un ciudadano romano tenía ese privilegio. Pablo era inocente, él se lo dijo a Félix, tú sabes que estos cargos no son ciertos. Ahora, para mí me resulta interesante que Pablo dice, mira, si he hecho algo que tú sepas que merezca la pena de muerte, yo moriré, pero no permitiré que me entregues a ellos que pongan sus manos en mí. Nosotros no debemos colocarnos, estimado oyente, nunca a nosotros mismos en una posición de peligro. Existen personas que deliberadamente intentan meterse a ellos mismos en problemas. Ellos como que buscan problemas y situaciones desastrosas. No son inteligentes. Pablo dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Así le escribía a los romanos en el capítulo 12 de su carta, versículo 18. Vale decir, no intentes crear un disturbio. No intenten, estimados oyentes, convertirse en mártires. El hombre que busca ser un mártir nunca lo será. Pablo no quería ser martirizado por los judíos por medio de cargos falsos. Por eso apeló al César. Y el verso 12 dice, entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, vale decir, sin dudas él les explicó, miren, estamos ante un ciudadano romano, esto ya escapa de mis manos. En el momento en que Pablo apela al César, ya no estaba más en las manos de Festo. Pablo se salió de sus manos. Así que sin duda, él les explicó la ley al consejo judío que había venido de Jerusalén para traer estas acusaciones contra Pablo, diciéndole, yo no puedo hacer nada al respecto, mis manos ahora están atadas. Como ciudadano romano, él tiene derecho a apelar al César. Y así el verso 12 leemos, entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. Pablo anteriormente había diagramado sus planes de viaje a la región de Acaya y luego a Macedonia, después a Jerusalén. Pero después dice, pero también debo ver Roma. Pablo tenía deseos de ir a Roma. Cuando él escribió su carta a la iglesia en Roma, él les expresó el deseo de verlos cara a cara para poder ser bendecidos mutuamente reuniéndose, para que él pudiera compartir con ellos algunos dones espirituales. Sí, el anhelo de Pablo era ir a Roma, que era el corazón del gobierno mundial de entonces. Él llegó a Jerusalén y allí fue puesto en prisión. Esa noche, estando en la fortaleza Antonia, hicieron un motín para el día siguiente matarlo. El Señor estaba con Pablo y le dijo, Pablo, sé valiente, como ha sido testigo de mí aquí en Jerusalén, así también debe ser testigo de mí en Roma. Por eso Pablo estaba seguro que él habría de ir a Roma. Cuando Jesús le dice, me serás testigo en Roma, y fue Jesús que lo dijo, entonces usted puede estar seguro que usted ha de llegar a Roma de una forma o de otra. Estoy seguro que Pablo no pensaba llegar de la manera que lo hizo. Pero aquí está él en su camino a Roma. Es interesante. Esto ocurre 1 o 2 años y medio después que él expresara su deseo. Pasaron 2 años desde que Jesús le había dicho, me serás testigo en Roma. Y resulta interesante cómo muchas veces el Señor nos revela un panorama general de su plan, pero muchas veces sucede algún intervalo de tiempo antes que Dios ponga en marcha o desarrolle su plan. Algunas veces en ese intervalo de tiempo comenzamos a ponernos impacientes, a tomar las cosas en nuestras manos y comenzamos a ver cómo podríamos ayudar a Dios para que Él logre su plan, como si Dios necesitara nuestra ayuda. Como si preguntara a Pablo, ¿no me necesita Dios para que yo pueda ir a Roma? Vamos a ver qué puedo hacer para ayudarlo a Dios. Pero, mi amigo, es el propósito de Dios. El Señor me dijo que también daría testimonio en Roma. Y punto. El Señor también tiene sus caminos para cumplir sus propósitos en nuestras vidas y nosotros debemos observar ese poco de paciencia. ¿Por qué? Porque somos muy frágiles queriendo adelantarnos a los planes de Dios. Mire, por ejemplo, el caso de Moisés. Moisés sabía que Dios lo había escogido para librar a los hijos de Israel de la esclavitud de Egipto. Él sabía que ese era el propósito de Dios para su vida. Él tenía 40 años de edad. Cuando salió y vio a un egipcio que golpeaba a un esclavo israelí, miró alrededor, no vio a nadie, y fue y mató al egipcio y lo enterró allí en la arena. Al día siguiente, cuando él sale, vio a 2 hebreos que estaban peleando y fue a separarlos. Él les dijo, ustedes son hermanos, no deberían estar peleando. Ellos le dijeron, ¿quién te ha puesto por gobernador sobre nosotros? ¿Nos vas a matar como hiciste con el egipcio ayer? La Biblia nos dice que Moisés pensaba que ellos se habían dado cuenta que Dios lo había escogido a él como su libertador. Sí, Dios lo había escogido, pero Moisés se estaba adelantando. Sí, era un poco impaciente. Moisés habría de librarlos, pero 40 años más adelante. Así que Moisés se estaba adelantando, ¿verdad? Es interesante. Sabiendo que Dios lo había escogido para ser el libertador, él en la carne no tuvo éxito ni siquiera enterrando al egipcio. Más tarde, guiado por el Espíritu Santo, 40 años más tarde, fue el Señor que enterró a todo un ejército en el Mar Rojo. ¿Qué diferencia hay cuando hacemos las cosas según la carne y cuando hacemos algo guiados por el Espíritu? Así que Moisés se encontró a él mismo adelantándose a los planes de Dios, porque él sabía que Dios lo había escogido. Él había ordenado que habría de ser quien liberara a Israel. A través de toda la Biblia encontramos tantas veces los propósitos revelados de Dios y a los hombres luego intentando llevar a cabo los propósitos de Dios fuera del tiempo de Dios, es que hay un verdadero arte en esperar a Dios, esperar el tiempo de Dios. No se trata solo de conocer la voluntad de Dios, sino también hay que esperar el tiempo perfecto de Dios. Y mi amigo, mi amiga, yo siempre he encontrado que el tiempo de Dios es el tiempo perfecto. Puedo hablar con autoridad en este tema porque muchas veces me adelanté al Señor, fui impaciente, intenté hacer las cosas con mis energías, mis habilidades carnales, sintiendo que, bueno, esto es lo que Dios quiere, seguramente el Señor esto es lo que desea, y créame, eché todo a perder tantas veces intentando hacerlo por mí mismo. Luego, cuando uno aprende a esperar en el Señor, uno ve que Dios obra y todo es tan diferente, es con tanta calma, es tan natural, tan perfecto cuando es Dios el que obra. Y eso contrasta con la obra de mi carne, el esperar en el Espíritu y permitir a Dios obrar. Así que Pablo está ahora destinado a ir a Roma. Y como le dijo Festo, al César has apelado, a César irás.